es el más famoso de los conocedores de la cocina. Él es Jean-Antoine Brillat-Savarin. Antes, buenas noches de nuevo. ¿Quién es este señor? Cuéntame algo de sus orígenes.
Bueno, te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes, Arjona. Mira, nació en París en 1755, en una rica región agrícola, muy famosa por sus pollos, los pollos de Bresse, que fue, por cierto, el primer producto francés en tener denominación de origen. Procedente de una familia rica, Savarin era muy culto y se rodeó de personajes destacados del Imperio Napoleónico y de la Restauración con Luis XVIII gracias a su prima, Julieta Recamier, de la que estaba platónicamente enamorado y que fue la reina de los salones de París durante 20 años. Savarin estudió Derecho, pero su auténtica pasión siempre fue la cocina. En sus viajes por Europa y América, descubrió auténticas delicias, en una época en la que la gran cocina ya se fundamentaba en la calidad de las materias primas y en el cuidado de su elaboración. Fue a principios del siglo XIX cuando los cocineros profesionales comenzaron a abrir restaurantes y a hacerse conocidos. El libro Fisiología del gusto de Savarin está considerado casi una biblia para los entendidos en cocina. Savarin murió en París a los 70 años en 1826.
Bueno, para conocer la figura de Savarin y lo que ha significado para el mundo de la cocina, he querido invitar a Carmen Abad. Ella es miembro de la Academia Gastronómica de Aragón, imparte clases en centros de gran prestigio como el Basque Culinary Center. Querida Carmen, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Tengo entendido que la pasión de Savarin por la gastronomía le venía de familia. ¿De dónde procedía la familia de Savarin y qué relación tenían con la gastronomía?
Bueno, pues como se ha dicho en la introducción, procedían de Bresse y ahí está la famosa pularda de Bresse. Bueno, yo creo que era una inclinación a la gastronomía, pues gourmand, es decir, por pura afición. Es verdad que Juliette Recamier era una famosísima salonier y que, bueno, en estos encuentros, que eran muy intelectuales por otra parte, ¿no?, era también muy importante agasajar a los convidados con una buena comida, con algo exquisito. Y la Recamier tenía fama de tener un gran gusto, ¿no? Claro que era pues prima de nuestro protagonista. Además, una de las hermanas de Brillat-Savarin, bueno, existe una historia que no sé, como dicen los italianos, non è vero, ben trovato, pues era, por ejemplo, muy golosa y esta señora murió con 99 años de una apoplejía en la mesa, reclamando el postre a gritos todavía, ¿no? Y el propio Brillat pues se conoce también por comer muchísimo y disfrutarlo todavía más.
Oiga, tengo entendido que creó un plato para su madre que llamó algo así como funda de almohada para la bella Aurora. ¿Cómo era ese plato?
Pues ese plato no lo conocemos directamente a través de su obra, sino a través de otro libro escrito por un señor de la misma zona, que además tenía en común con Brillat-Savarin, que era abogado, ¿no? Y entonces este Lucien Tendré escribió un libro que se llamaba La mesa del pueblo o del país de Brillat-Savarin, y allí recogió la receta. Pero es una receta como muy barroca, ¿no?, porque es una almohada, es decir, una especie de inmensa empanada o patancut, pues como para 8 personas, ¿no? Y pone el relleno para 8 personas, que es tremendo, porque tiene un faisán, un kilo de foie gras, liebre, uno de esos pollos de Bresse, 2 perdices, un pato, media libra, 8 personas, y hasta un filete de buey cerdo, carne picada de cerdo, y hasta un filete de buey. Bueno, todo esto, pues para disimular un poco, se le pone champiñones, se le ponen trufas, un poquito de más de grasa, porque no tiene bastante, pues con yemas de huevo y mantequilla y demás, y se hace una almohada, o sea, una especie de almohadón, de almohadón rectangular. Se cuece, se espera que se enfríe y para conseguir el dorado de la masa exterior, pues se dora como se hacía antes, ¿no? O sea, cogías unas yemas de huevo, de las desleías en agua y con una pluma de ave se untaba la masa y se le daba el último punto de brillo y de dorado al horno.
¡Qué barbaridad!
Vamos, bueno tenía que estar.
Madre mía,
pero,
bueno y pesado,
sí,
¿eh? Porque
sí.
menudo funda
bueno,
de almohada.
Pero, funda de almohada, pero muy rellena. Una funda de almohada muy rellena.
Oiga,
más bien.
¿Es cierto que lo que hoy conocemos como fondí también fue inventado por él? ¿Era igual a como la conocemos, como conocemos hoy la fondí?
No, inventada por él no. Él lo que dice es que la había descubierto, y de hecho también es una... O sea, la propia receta puedes pensar que es algo que es como tradicional, ¿no? Y él dice que lo había descubierto en el cantón de Vaud. Y eso sí, es una fondue que no tiene que ver con las nuestras. Es una fondue también muy ligerita, porque mezcla el queso con mantequilla y huevos. No, o sea, es la apoteosis de las grasas. Y sí que aparece esa fondue en 1895 en su libro, en La fisiología del gusto. También aparecerá un poquito después en el diccionario de cocina del escritor Alejandro Dumas, ¿no?, que tiene un gran diccionario de cocina, y aparecerá también con esa mezcla de huevos y mantequilla. Pero luego a alguien le entra el conocimiento y dice, bueno, pues igual hay que bajar un poquito de grasa, y ya la tiene la receta en los años 80 del siglo XIX, la receta con vino, que luego ya es queso y kirsch, pero bueno, en los 80 ya cambia a queso y vino.
Entiendo. Bueno, con tanta grasa, ¿se le puede atribuir aquel método de adelgazamiento basado en la dieta del vinagre?
No se le puede atribuir. De hecho, él lo que hace es denunciar esa dieta del vinagre. A ver, en el libro lo que dice es que sí, que efectivamente se ocupa de la obesidad y demás, pero lo que él dice es puro sentido común, un sentido común que no aplico nunca, porque se le conoce pues por las grandes fiestas que se echaba después de comer y por comer muchísimo. Tallegán decía que comía como si no hubiera un mañana, ¿no?, el señor Vidal-Sabagán. Pero para los demás, es el consejo vendo, pero para mí no tengo, ¿no? Porque para los demás lo que receta es absoluto sentido común. O sea, es decir, comer poco, la dieta es comer poco, hacer ejercicio y no dormir más de la cuenta, ¿no? O sea, el puro sentido común. Dice además en el libro, ¿qué te gusta el pan? Pues come pan de centeno. ¿Qué te gusta la sopa? Pues come sopa juliana. O sea, lo que la verdad es que completado sentido común. Y luego es verdad que tiene un apartado donde habla de lo que él considera es una doctrina funesta que funciona entre las mujeres de la época, que es atiborrarse de vinagre y de otros elementos ácidos para adelgazar. Entonces él no dice que no funcione, pero dice que es fatal para la salud.
Nos estamos refiriendo constantemente a Fisiología del gusto. Es un libro que aparece 2 meses antes de la muerte de nuestro protagonista, en 1825. ¿Este de Fisiología del gusto es un libro de recetas?
No, para nada. No. Es una reflexión. Además, en realidad se considera Vidal-Sabagán por este libro, digamos, el padre de la literatura gastronómica, que es un título que se disputa con Raymond de la Reynière, ¿no?, que se considera el padre de la crítica gastronómica, ¿no? Entonces es un libro de reflexión donde habla sobre la gastronomía pues como una ciencia, como un arte, habla sobre los sentidos. O sea, es mucho más que un libro de recetas, muchísimo más.
Probablemente de ahí ese apodo del filósofo de la cocina, que apodaron a nuestro protagonista Sabarén, filósofo de la cocina. Carmen Abad, gracias por ayudarnos a acercarnos al perfil de este señor tan interesante. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a usted, buenas noches.